Dino.
Dino, estamos escuchando Dino y Montevideo Blues, el año 71, 72. En las columnas anteriores quedó un poco cortado el tema del rock y el clima sociopolítico que se vivía. Escuchamos anécdotas de represión, de intimidación, de gente que usaba el pelo largo, que se sentía intimidada por su aspecto nada más, ¿no? Por una cuestión ideológica, ¿no? Lo subían a una chanchita y le cortaban el pelo, por ejemplo. Gente presa por averiguaciones 24 horas por su aspecto. Estamos hablando antes del golpe del 73, ¿no? Y todo el mundo vincula a la canción de protesta con determinados músicos, ¿no? Vamos a escuchar una reflexión interesante de Corina Aronian con respecto a Dino y sus textos, que es un poco lo que estamos escuchando.
Uno de los discos más fuertes en cuanto a riesgo de lo que decían los textos es Montevideo Blues de Dino, y en general no es considerado como un integrando la corriente, digamos, de protesta. Sin embargo, las cosas que dicen algunos de los textos de Dino son bastante más fuertes que las cosas que dicen algunos de los discos de los folcloristas de la época. Dino también era un músico de poco público. Yo creo que también Dino tuvo una influencia bastante grande en lo que vino después.
Miren cómo nos hablan de libertad cuando de ella nos privan en realidad. Miren cómo pregonan tranquilidad cuando nos atormenta la autoridad.
Mucho antes que apareciera Represión de los Violadores, estaba esto, ¿no?
Estaba esto, que es un texto de Violeta Parra, ¿no? Uh-huh. Que también Biglietti lo hizo muy conocido. Pero bueno, también Coriuno se incorporaba como siempre otra dimensión de reflexión con respecto a los casilleros, ¿no? Que la gente suele poner cantos de protesta, son fulano y fulano y fulano, y de repente había letras mucho más fuertes escritas por Dino, que estaba dentro de la corriente del rock, y que no es tan catalogado por ese tipo de cosas, ¿no? Vamos a escuchar ahora un poco el testimonio de Dino sobre esos momentos históricos que le tocó vivir.
Estábamos ya en pleno pachacato. El hombre gobernaba con medidas prontas de seguridad. Yo salía a la calle con el que en ese momento tendría 5 o 6 años, que era el mi hijo mayor. Salía a jugar en un cochecito, yo me sentaba en la puerta a tomar mate mientras él andaba por la vereda, y pasaban las chanchitas y el tipo de bajada, ¿qué está haciendo? No puede tomar mate afuera, lléveselo para adentro. ¿Entendés?
¿Te llevaba preso por tomar mate?
Si a mí me dijo, usted no puede estar tomando mate en la calle. Te llevaba preso, si vos llevabas, no tenías la cédula, ibas para adentro. Y son cosas que todavía me quedan. Yo voy por la calle, viene un policía y me tanteo el bolsillo a ver si tengo la cédula. Son cosas que te quedan, no te vas a olvidar nunca más. Es mentira eso, que siempre viene para el pasado, no, no es así. Es así, fuimos agredidos, se quedaron con una cantidad de sueños nuestros y todo eso por el solo hecho. En ese momento nosotros les llevaba el pelo largo.
Ya no puedo.
Bueno, pedimos disculpas por ese audio que
Dino quedó medio paranoico después de aquellos tiempos y pidió que le modificaran la voz, ¿no?
Exacto. Estamos escuchando Esto sigue igual, de Jorge Barral, que es un disco solista después de Días de Blues.
Lo graba y se va, ¿no?
Lo graba y se va, incluso no se llegó a editar, creo. Sí. Se editó después en CD con las reediciones de la revista Postdata. Lo grabó en el sello Sondor. Y Barral es el primero que decide irse de esa corriente de rock que estaba como viviendo internamente. La mayoría de los testimonios nos dicen, ¿no?, que no se bancaba más esa historia de represión, de averiguaciones, de caminar dos pasos, de pasar una noche en la comisaría, de salir y pasar otra, y no sé, ese tipo de hostigamiento no lo aguantaba más, y bueno, el loco decidió irse, y fue el primero de los referentes de la movida de rock que decide emigrar del país. Vamos a escuchar a Daniel Bertolone contando un poco la experiencia de esa migración de Barral y el toque de despedida.
Bueno, en el caso de Jorge, ya en primer lugar, ya habíamos cumplido un ciclo con Días de Luz.
Yo creo que sí.
Habíamos cumplido un ciclo que había opciones de otras cosas. Jorge además ya había comenzado a hacer cosas como solista que nunca dejó de hacer, y además él tenía otros intereses, y eventualmente él estaba muy se sentía muy oprimido en Montevideo por la situación política, y bueno, y un día dijo que
no soportaba, que no soportaba más la tensión y que...
Despidiendo de la gente amiga, un nudo en la garganta se me está por hacer. Quizás ya no vuelva, quizás no me escriba, no trillaré con ellos 18. Sin ascenso de noche, sin locas grabaciones, ya no bancar cuentas que alguien no pagó.
Seguimos escuchando a Jorge Barral. La mayoría de esas canciones hacen referencia a esta historia, ¿no?, de, bueno, me estoy yendo, esta canción que se llama Chau. Vamos a escuchar ahora a Jorge Graf, el baterista de Días de Blues, que recuerda ese toque de despedida del Flaco Barral en el Cine Arizona. Y aprovecho también para mandarle saludos a José María Siganda, que en el momento que la serie salió en Canal 5, él era asesor del director y que me contó que estuvo en ese toque de despedida. Me lo imagino a Josema, que ahora luce una calva pronunciada con unas lanas largas, disfrutando del toque de Días de Blues.
Bueno, en el Arizona fue, ¿no?
Sí, en
el
Arizona.
Un buen recital, fue un recital muy grande, y me acuerdo que fue tanta gente a ver ese recital que al final quedó muchísima gente, había afuera, estaba llena la calle, todo, había parado el tráfico en Rivera, había cientos de personas más ahí esperando para entrar, y no íbamos a tocar de nuevo, pero entonces Barral pidió que abrieran las puertas, y en el último tema abrieron las puertas y dejaron entrar a todo ese mar de gente que se ubicó y se sentó en todos los espacios así del cine, y otros quedaron parados y llenaron toda la parte de atrás, se llenó todo de gente que oyó ahí un tema y bueno, y se despidió.
Quizás entienda lo que no entiendo, por eso mismo me voy a ir. Las mañanas ya son oscuras, las noches pálidas de un verde gris. Se va muriendo mi aldea, se va muriendo y no es joda. Se va marchando mi canto, porque acá no te dan bola. Quizás entienda lo que entiendo, el hombre pudre el corazón, muchos son ya los que se han ido, dejando mojada otra mejilla. Se va muriendo mi aldea.
Bueno, y esta también era otra canción de ese disco de Jorge Barral, Se va muriendo mi aldea.
Al Flaco Barral lo sacamos hace poco, le hicimos una entrevista en Madrid,
lo escuché,
¿no?
Sí.
Y bueno, a ver qué pasa, si se juntaba Días de Blues alguna vez, ¿no? Y bueno, si aparece alguien que haga la gestión, ¿no?, que amerite venirse hasta acá a Uruguay.
Exacto.
¿No? Porque hacer la movida, porque sí, tampoco
sí
estaba dando, ¿no?
A esta altura que peinan canas, ¿no?
Sí.
Juntarse por la cerveza como que no...
Claro, pero él está haciendo su música allá en Madrid.
No, claro.
Está mezclando el raga y el blues, por ejemplo, ¿no?
Sí, es un tipo muy prolífico, vos bichás la página de él, creo que es flacobarral.com, uh-huh. Y tiene experiencias con distintos tipos de música, de la música gitana, música árabe, con bluesero, yankee, es impresionante la producción que tiene el tipo, y aparte vos lees las cosas que escribe y eso, y se notás que es un tipo que está feliz de la vida porque está haciendo lo que le gusta.
Totalmente.